En un capítulo anterior reflexionamos sobre la actuación y la relación del actor con el director y viceversa, la del director con el actor. Ese trabajo, arte u oficio que implica el compromiso de vivir experiencias que como individuos algunos no han vivido. Darle un enfoque personal, abordando técnicas y herramientas. Todo esto para transmitir lo que una película y su director requieren. El día de hoy estaremos explorando todo sobre la actuación desde la visión de una de las actrices más importantes de nuestro país, Daniela Alvarado.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira el cine. Por acá les habla Ismar Guerrero.
Por acá aún muy preocupado y asustado de la Roca.
Sí, ¿no? Estamos un poquito intimidados, ¿no? Yo también.
¿En serio? ¡No!
Tenemos con nosotros a una ícono millennial. Una mujer con una gran trayectoria, larguísima, pero es porque empezó desde muy pequeña. Sí. Nuestra Kirsten Dunst, nuestra Natalie Portman. Para nosotros, bueno, un ícono de verdad. Con más de 35 créditos en IMDb, en cine y televisión. Y bueno, para nosotros de verdad es un honor contar con Daniela Alvarado.
Gracias, aquí. Gracias, sobre todo por la parte de Daniela. No. Exacto. Fue en diminutivo, no entre mantas. Daniela, me encanta. Gracias.
Y hoy vamos a conversar acerca de la actuación, además, desde todas las perspectivas que tú puedes abarcar, porque no solamente eres actriz, sino que también has escrito para teatro, has dirigido.
No, he podido dirigir, escribir todavía no me atrevo.
Sí.
Porque creo que hay experiencias de vida que me gustaría tener primero antes de escribir. Hay okay. cosas que no conozco y yo creo que, pienso yo, ¿no? Un escritor habla desde lo que conoce o ha vivido o ha experimentado. Creo que es mucho más bonito, ¿no?
Sí,
no siempre. Stephen King no creo que haya no creo que haya tenido un payaso, lo haya perseguido. ¿Ok? Pero es algo que tengo ahí como en pausa. Okay. ¿Quién dice? Tengo ahí.
O sea, que respetas, o sea, ese enfoque lo ves más hacia la escritura que hacia la actuación, porque sabes que hay algunos que dicen que la actuación, algunos que creen, que yo no lo creo uh-huh. así, hay que explorar algunas cosas de los personajes para poder.
No.
¿Sabes? Estas cosas de que.
No, yo no necesito consumir heroína para hacer una escena donde me inyecte heroína, me parece eso temible.
Eres de los nuestros.
No, eres exacto. No. La imaginación existe y puedes trabajar.
Exactamente.
Con
o sea, yo entiendo. Ojo, el tema del método, ¿no? Uh-huh. Y el famoso método, y hay gente que le funciona. Pero estoy absolutamente segura que Meryl Streep y Daniel Day-Lewis, que son los más conocidos por aplicar el método, no creo que en ningún momento de la vida se hayan metido absolutamente nada para interpretar ningún personaje. Creo que lo buscan incluso desde otro punto, ¿no? Uh-huh. No creo que hay que ser alcohólico para interpretar a un alcohólico, entonces nunca podrías interpretar un bipolar, ni alguien que le falte una pierna, ni no. Yo creo que hay cosas que son extremistas y no hay necesidad de llegar hasta allá.
Tú representas, al menos para mí, una de esas personalidades que ha crecido en un set, porque sí. ha tenido la fortuna, y a mí me pasa un poco en lo personal. Yo tengo una hija que está desde pequeña en las cosas que he hecho. Ajá. Está siempre por ahí corriendo, está claro. conmigo diciendo acción y corten. Y sabe y dice, ¿sí? Acción, corten, si tiene 3 años. Yo recuerdo haber visto Macu, la mujer de policía, sí. y verte allí. Que, sí. Y tú en ocasiones mencionarla como tu primer crédito cinematográfico, porque además
sí,
está tu crédito cinematográfico.
Está allí.
Eres
sí.
una de las hijas del protagonista.
Siempre estaré eternamente agradecida por eso, con Sol Bay Hogenstein, porque... Bueno, mi papá era el protagonista de esa película uh-huh. y para quienes la han visto saben que, bueno, físicamente tenía que estar más gordo, tenía que tener un aspecto desagradable, ¿no? Y todos conocemos la historia, fue un hombre que mató a 3 chicos, y él físicamente creo que estaba manejando una energía, él le gusta aplicar el método, uh-huh. Él estaba manejando una energía muy fuerte y Solveig le dijo... No puedo poner a 2 niños que se enamoren de ti. Ya, tus hijos están enamorados de ti. Tienen exactamente la misma edad que necesito para los niños de la película. Pueden ser ellos, tienen algún problema, no pasa nada. Lo consultó con mi mamá, no hay problema. Y efectivamente lo notas en la película, que estamos con
hay
mi papá.
Claro.
Y el niño es mi hermano. Entonces es perfecto, ¿no? Hay algo allí, hay un amor. Pues nosotros sabíamos que será nuestro papá.
¿Y tú tenías conciencia que era un trabajo y que ellos estaban jugando?
No, ¿recuerdas? No, sabía que era una película, de la cual no se me explicó mucho en ese momento. De hecho, cuando se estrenó, no podía, obviamente, yo no la podía ver. Uh-huh. Tiempo después, la vi ya adulta, me pareció maravillosa. Creo que es un excelente trabajo, es muy fuerte, obviamente. Yo porque conozco la diferencia entre mi papá y mi papá, el actor. Uh-huh. El que, y me conmueve igual y causa en mí lo que puede causar cualquier actor. No veo a mi papá, veo al personaje. Eso gracias a Dios, ellos me ayudaron a entenderlo. Mi papá y mi mamá, no veo a mi papá. Okay. Veo al personaje. Igual me pasó con Desnudo con Naranja, igual me pasó con todo lo que ha interpretado mi papá. Siempre veo al personaje. Me conmueve a lo mejor un poco más porque es mi papá. Claro. Y me llega como a lo mejor a otros puntos. Pero sé que es el personaje. Y sé lo mucho que le costó. Y sé todo el esfuerzo que hizo porque mi papá es súper intenso. ¿Sí? Súper intenso.
Y como hija de actores, uh-huh, ¿recuerdas así cosas de que tú decías eso súper intenso? ¿Qué es lo más intenso que recuerdas de ese trabajo actoral que él hace?
Tengo muy bonitos recuerdos de Desnudo con Naranjas. Porque, es una de mis películas favoritas de Luis Alberto Lamata. Pero es una de mis películas favoritas venezolanas. Uh-huh. Creo que es una película hermosísima. Y todo el mundo está impecable.
Sí.
Y yo recuerdo en ese momento mi papá y mi mamá estaban divorciándose, estaban todo este tema de... Y mi papá dice, bueno, vamos a grabar como que vamos a filmar en Puerto, bueno, no sé si era en Puerto Cabello, ya no me acuerdo muy bien. Entonces, bueno, para llevarme a los niños y tal y toda esta cosa. Y hay una escena hermosísima que tiene mi papá explicando cómo se llama él en Desnudo con Naranjas. ¿Mm? Y se lo está explicando a Lourdes Valera, que en paz descanse, a su personaje.
Sí.
Donde él empieza a decir cómo se llama él. Primero me llamé, él se llama Capitán realmente.
¿Sí?
Y él empieza por Cabo, después Teniente, después no sé, y va pasando, ¿no? Y yo tengo un muy hermoso recuerdo de haber visto cómo se filmaba esa escena. Y simplemente se hizo, si mal no recuerdo, en dos planos. Y ya, no hubo necesidad de más. Creo que además es una de las cosas que a mí más me ha gustado de trabajar con Luis Alberto, cuando tuve la oportunidad después de adulta de trabajar con él. Él está muy claro en lo que quiere.
Sí.
Él no te hace perder el tiempo. Él dice, además es muy específico. Él dice, dos niveles más arriba, en este texto bajas, aquí quiero que hagas esto. Y tú, si eres un actor que copia y pega, que es maravilloso, uh-huh, nada más vas a hacerlo en dos veces. Y entonces, claro, mi papá dice, él es tan buen director, que mi papá dice, este es el único personaje donde mi Luis Alberto no me permitió crear. Yo simplemente hice lo que él me pidió. Y fue donde más premios me gané. Y yo, bueno, tenía razón. Y creo que eso es un muy bello recuerdo que tengo.
Y él no lo vio como algo negativo. O sea, él pudo como trabajar dentro de las restricciones y crear
esto. Exacto. Porque claro, él decía, además mi papá monta caballo y todo este tema. Y entonces le decía, Luis Alberto, y si yo entro tal. Y él decía, no vas a hacer eso. Tú vas a pararte ahí y vas a decir lo que tienes que decir. No, pero tú no crees que esté... Pero no, Daniel. Entonces, claro, mi papá lo respeta tanto, uh-huh, que entonces, claro, él hacía caso a su director, ¿no? Además que Luis Alberto, quienes conocen el trabajo de Luis Alberto, saben que siempre ha sido un director que está extremadamente claro en lo que quiere, hacia dónde va, con qué actores. Por ejemplo, yo nunca podría decir, ¡ay, qué lástima que Luis Alberto no me escogió para este personaje! Es que no tengo por qué lamentarlo, porque Luis es extremadamente, tiene una claridad sobre lo que quiere, uh-huh, y sobre lo que busca, que no le he visto en otro director realmente. Luis Alberto es maravilloso.
Sí.
Explicando todo.
Yo recuerdo que hace un año y algo me confirmó una historia donde en una película donde tú participas, uh-huh, mi hija estaba enferma y yo no me podía quedar, era en Valencia, y nos regresamos, él tenía que regresarse en el carro y nos vinimos juntos. Y veníamos echando cuentos y hablamos del enemigo. ¿Tú sabes la historia detrás del enemigo?
Sí, sí, sí.
Toda esa historia personal,
sí, sí,
que yo confirmé y lo hablé con él en el carro. Y yo dije, sí, wow, qué manera de drenar todo eso en cuanto a pareja, porque sí, era con Lourdes.
Sí.
Y todo lo que pasa en esa película y sí, lo denso, lo fuerte que le tocó a Lourdes en el proceso para esa película. Y a él, pues, como, sí, como su marido.
Sí.
Y tú allí en la película, ese proceso, ¿cómo lo viviste?
Fue muy agradable. Es que Luis Alberto no... Tú con Luis
no sientes ningún tipo ni depresión, no sientes que es un director que te está exigiendo o demandando. Él tiene una manera muy sencilla de explicarte las cosas y tú las entiendes en el momento. Para mí siempre ha sido muy cómodo trabajar con él, extremadamente cómodo.
Recuerdo una escena súper dura donde te está toda la, viene el tiroteo y estás tú ahí con Darío.
Sí, con Darío, que es un caramelito que camina, porque sí. Darío es súper lindo. Creo que lo único que realmente lamenté era que el pantalón que estaba usando, el jean que estaba usando era mío. Y me bañaron en sangre de pies a cabeza. Yo decía, Jesús, María y José, perdí el pantalón. No. Pero no, lo recuperé porque se lavó bien y no hubo
esa era tu motivación interna también.
Yo decía, me decía, y dale, y échale más sangre. Y yo decía, oh Dios, el pantalón, me hubiese, Dios, ¿por qué me traje yo esta? No, pero una de las realmente que sí me costó. Fue la escena donde estaba en cama, donde estaba supuestamente entubada, y Carlos Cruz tenía este momento muy personal y termina llorando encima
de su hija,
¿no? Me costó un poquito porque yo lo estaba escuchando, por más que yo tenía los ojos cerrados y yo decía, ay, no puedo llorar. No puedo hacer nada porque supuestamente estoy, no sé en qué estoy. Entonces, ¿en qué está? Si está en coma, si está en chucu, si está en qué. Entonces, porque además no eran muy específicos, ¿no? En qué estado realmente estaba ella, no decían, ¿no? Y eso sí me costó mucho. De hecho, cuando dijeron corte, yo me levanté y dije,
porque era actuar sin actuar. O sea, tú estabas allí entubada, como tú dices, pero no te podías permitir ni siquiera llorar.
Claro,
no.
Reaccionar
absolutamente nada a lo que estaba haciendo y diciendo y sintiendo Carlos, que yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba respirar y lo escuchaba llorar. Y yo decía, ay, Dios mío, no puedo con esto, esto es espantoso. No.
Y bueno, como que de todas estas anécdotas saco como que la comunicación es como súper importante, ¿no? Porque hablado de los actores y los directores y su relación y cómo suele ser en algunos momentos de bastante confrontación, y hay directores que desestiman, digamos, el trabajo del actor, como que estamos enfocados en la composición, la fotografía, la cámara, y hay actores que dicen, mira, yo te veo más entusiasmado en la luz que estás viendo que en lo que yo estoy haciendo, y bueno, como que
lo que pasa es que yo he tenido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar con distintos directores. Todos son un mundo, todos tienen un mundo aparte, todos ven su película, o sea, no la puedes ver como tú la quieres ver, es a través de la visión de ellos y todos tienen una manera de trabajar distinta. Luis Alberto tiene una manera de trabajar distinta, Román es súper relajado. Él sí está más pendiente de las cámaras, de la iluminación. Y es un director que te dice, párate aquí, échate un poquito más a la izquierda, dices tu texto y ya. Y yo me quedé como, dije, ¿y él no me va a decir exactamente qué es lo que quiere? No, él confía
en tu trabajo
como actor, o sea, y acepta lo que tú tengas para proponerle. Se me fue el
Olegario.
Olegario es súper orgánico. Olegario es hormonal y orgánico. Súper hormonal. Entonces te dice, ya. Por ejemplo, yo era la primera vez que me desnudaba y yo estaba súper nerviosa. Entonces él llegó, entonces en esta escena, le dije, no me digas nada. Porque ella lo que tiene que sentir, le dije, no me digas nada porque estoy sudando de lo nerviosa que estoy. Claro. Me he bebido como media botella de vodka porque me voy a desnudar por primera vez en mi vida en el cine y estoy aterrada. Claro. Entonces no me digas nada. No, pero es que no me interesa lo que tú sientas. Déjame que yo me encargo, pero déjame tranquila. También con...
Tu rol, digamos, de adaptarte al director en ese momento encontró como un límite.
Sí, yo dije, no, porque yo estaba muy nerviosa. Gracias a Dios fue con Antonio Deli, que esa escena, que es gran amigo. Ya yo había trabajado con él y todo, y es encantador. Y entonces él me hizo sentir muy cómoda, el equipo técnico me hizo sentir muy cómoda. El equipo técnico estaba en otra cosa. Claro. Yo estaba pendiente que si de las luces, que si no sé qué, y yo estaba en cuera completa. Y llegó un momento en que estaba tan relajada que estaba desnuda hablando de estupideces con Antonio Deli de cine, porque él y yo lo que hacemos es hablar de cine y de series.
Uh-huh. Entonces yo así, con los senos al aire, así, no, bueno, así, entonces yo creo que tal película, esto y aquello y tal. Me sentí después muy, muy cómoda.
Ahora que mencionas las series, ¿verdad que tú eres una súper fanática con las series? Siempre te sigo y te veo que estás pendiente de las series.
No, la cosa es que yo creo que uno tiene que estar actualizado en lo que está ocurriendo. Ajá. Tú no te puedes quedar en el aparato. Si tú trabajas en esto, tienes que estar consciente de lo que se está entregando hoy en día y de lo que se está haciendo hoy en día. No puedes decir, ay, no, yo no he visto eso, es que a mí no me gusta, porque, ¿sabes? A mí esa serie, es que no es si te gusta o no te gusta.
Es parte de tu trabajo.
Es parte de tu trabajo. Claro. Es aprender eso. O sea, uno no. La universidad de la, del coroto, uno no. No, yo estoy aprendiendo según lo que yo voy haciendo.
Entonces te pregunto, tú que has tenido la oportunidad de trabajar en telenovelas, en películas, en obras de teatro, uh-huh, que ves muchas series, uh-huh, ¿dónde crees que radica la diferencia del trabajo del actor en,
exacto,
cada formato?
De eso.
Porque sabes que a mí me molesta muchísimo cuando él te dice, no, pero es que él es un buen actor de teatro y él,
ay,
es un buen,
pero
y yo
es que
digo,
eso,
no,
es una ay, eso es una ridiculez que se creó durante muchos años con el tema de los actores, sobre todo, bueno, por lo menos aquí, o lo que yo conozco aquí, porque yo no he trabajado en otros países, esa cosa, no, bueno, es actor de cine, no, él es actor de teatro, no, es que él hace tele. Y no es así. Por ejemplo, en la televisión, todo depende mucho del actor. ¿Por qué? Porque el actor tiene que tener la velocidad mental, emocional y física para hacer 18 escenas en un día, y en 3 está llorando, en 4 está alegre, en 5 hace extra 4, porque también te toca no hablar en uh-huh, algunas escenas, y en las otras
sexo, de amor,
no sé, ay, hablar romántico, o sea, tienes que tener una velocidad brutal para poder manejar 18 emociones en un mismo día. Sí. Tienes que tener esa velocidad. Por ejemplo, para mí en el cine yo creo que depende mucho del director, depende mucho de cómo el director te maneje, de cómo él te explique las cosas. Por ejemplo, con Elia, tú puedes hacer 50 planos y al 51 tú le dices, ¿qué es lo que quieres? Dime exactamente, hemos hecho 50 cosas distintas, y que además a mí me da mucha risa porque yo me comunico con Elia de una manera diferente, ella me contesta 4 cosas y yo le grito 4 más. Entonces, claro, así es que yo aprendí a manejarme con ella. No, además ella es psicóloga y tiene una velocidad descomunal para manejar a su antojo a los actores y a la gente. Entonces, claro, yo dije, ay, a mí esto no me va a marcar mi vida, y yo me divierto con ella.
¿En cuál película trabajaste con Elia?
En Punto y Raya.
Ah, en Punto y Raya, ¿verdad?
Sí. Ah. Y ella también hizo la dirección de actores de una película de su hijo.
Esclavo de Dios.
Esclavo de Dios, okay. Exactamente. Entonces ella era la que manejaba, era la directora de actores. Entonces a ella le gusta ensayar, yo no ensayo nada. Entonces ya, yo me voy a tripear esto porque yo. Entonces, claro, cuando ella me gritaba, yo le gritaba más duro. Entonces, había momentos en que yo le decía, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y entonces ella se paraba y decía, quiero tal cosa. Ok, viste, es más fácil. Lo hemos hecho 50 veces y va a salir el número 51 y seguro vas a escoger el plano 2. Te odio, ¿sabes? Claro. Pero yo igual me divertía mucho con ella porque además creo que es una tipa brillante, y creo que ha hecho excelentes trabajos y creo que es una muy buena dupla ella y José Ramón, que es su esposo. Y en el caso del teatro, creo que es una combinación de todo. Creo que es una combinación del libreto, del director, súper importante, y de los actores. Creo que es una combinación de las tres cosas. Además, tienes la respuesta es inmediata. Okay. La respuesta es al momento.
Ahí, claro.
Está el público ahí. Tú dices, bueno, esto funciona, no funciona, todo depende del público. Eso para mí es lo que, si tuviera que diferenciarlo. Pero no existe teatro, no existe actor de teatro, ni existe actor de televisión, ni existe actor de cine.
Un actor
no,
que
eres
sea
actor. Que tengas la, wow, la maravilla de poder hacer bien las tres cosas, tipo Luigi Chamana, bueno, Dios te bendiga ese talento.
Los formatos.
¿Sabes? Que maneje bien los tres formatos, Dios te bendiga. Pero no todos manejan. Hay gente que tú ves en teatro que es magistral, la ves en cine y tú dices, Dios mío, no. No, él no sirve porque el cine es más.
Pero si
más
tú dices,
mínimo,
él no sirve, ¿tú a quién, o sea, le pones, por decir, la lupa? ¿Al actor o al director?
Al director, okay. Es un trabajo de dirección. Exacto. Perdóname, pero es un trabajo de dirección. O sea, si el director
si tú ves que el actor hay un momento en que está fallando y que tú dices, pero ¿por qué está hablando así? ¿Pero para dónde va? ¿Pero qué es esto? Es un tema del director, porque el director no lo supo llevar, punto. Porque tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes a alguien que te guíe, que está viendo, como dirían los americanos, the big picture, que está viendo el panorama amplio, y no te sub, y tú la estás poniendo en una escena porque el director estaba en otra cosa. Sí. Entonces ya dices, no, fue es un tema del director, definitivamente. Y pasa aquí, pasa en Pekín, pasa.
Y yo tengo una teoría loca que pasa la mayoría de las veces, porque es que en realidad el cine, el buen cine, es una cosa pequeñita, es un porcentaje pequeño. Si hacemos aquí 50 películas, te voy a asegurar que 5 bueno, son no hay, buenas.
Sí, bueno, igual no tendríamos demanda suficiente como para 50 películas al año. Sería maravilloso, 50 películas venezolanas al año, todos tendríamos trabajo, pero...
Incluso lo que llega a cartelera, que es cine norteamericano.
Claro.
Tú, generalmente se estrenan películas acá y hay películas grandes, blockbuster, que uno dice, bueno, sí, son, es entretenido y tal, pero no es un 10 de 10.
No, para nada.
No sabes, Tarantino.
Es como una película... Bueno, hay películas para pasar el rato, que también es válido.
También, claro.
También eso es chévere.
Sí, sí,
tú dices,
sí.
Ay, bueno, estaba linda. Ay, qué linda.
Cuando la gente dice, no, es una película cotufera o de domingo, ya esa frase que puede ser despectiva. Puede ser súper despectiva. Yo la valoro, digo, bueno, pero entonces eso significa que pasaste el rato relajado,
desconectado
y no está mal. También porque no todas las películas son para los Oscar, ni para los festivales.
No, hay cosas que son... para eso, para el domingo, para decir, ay, qué bonita esa película, mire, y es bajo presupuesto, pero tiene un mensaje bonito y me quedó y la disfruté. Y... O a lo mejor, por ejemplo, hay una película que a mí me encanta que se llama Las ventajas de ser invisible, que es una película súper sencilla.
Sí.
Y creo que es una de las películas más hermosas que he podido ver. Y es sencilla. Si tú te pones a ver, es la historia de tres amigos, uno tiene un conflicto principal, el cual ya descubres casi al final. Y es tan bonita, y la música es increíble, y además escuchas David Bowie, que sabes, cultura pop, con Heroes, está muy bien actuada, es muy hermosa.
Es una ópera prima, esta película es protagonizada por Emma Watson,
sí,
y el mismo escritor del libro es el
director,
de la película.
Es hermosa, es una película hermosísima.
Y en cuanto al trabajo con gente que has compartido, actores, tú dices... Este actor me da o me regaló en esta escena algo que superó lo que yo esperaba o no lo vi venir. O incluso viendo actores, porque también uno es espectador, como te decía ayer.
Sí.
Nosotros vamos y no solo podemos ser actores o directores o escritores, sino que también somos espectadores.
Mira, hay una actriz con la que yo no he tenido la oportunidad de trabajar y espero que la vida me regale esa oportunidad, que es Gladys Ibarra. Gladys Ibarra para mí es una de las cosas más increíbles que cualquiera pueda ver, que un director pueda ver, que un actor pueda ver, que cualquier persona pueda ver. Es una de las experiencias, verla actuar para mí es una de las experiencias más alucinantes que yo pueda tener. Ojo, no te estoy hablando solo de cine, te estoy hablando de que esta perra, porque no tiene otra palabra, ¿ok? Es una perra. Tiene un entendimiento del ser humano y de lo que es el conocimiento actoral. Entiende perfectamente las herramientas que tiene, las que no tiene. Es algo magistral. Verla trabajar para mí es un regalo del ojo. Yo amo a muchísimos actores y he trabajado con muchísimos actores, gracias a Dios, y me han podido dirigir tanto actores como simplemente directores, pero quizás por ese tema de que no he podido trabajar con ella, le admiro muchísimo más, y cada vez que la veo digo, de verdad. Por ejemplo, en el enemigo, ella tiene una escena de menos de un minuto y tú dices, ¿de verdad? O sea, de verdad tú acabas de hacer eso. De verdad tú acabas de decir ese texto como lo dijiste. Y no, te quiero pegar. ¿Por qué eres tan buena? No entiendo. Eso me pasa mucho con Gladys. Para mí es una... Creo que nadie llega al nivel de ella. Para mí eso es otra cosa que no tiene comparación. No la tiene. Cuando tú ves a otras actrices que son igual de talentosas, pero cuando empiezas a nivelar o a comparar o tratar de entender cómo ellas manejan un personaje y cómo Gladys te explica cómo ella maneja los personajes, tú dices, no, tú estás en otra cosa, amiga. O sea, tú te estás con esa vara extremadamente elevada. Para yo llegar para allá, tengo que, bueno, entregar el cuerpo, porque, o sea, ¿cómo voy a hacer? No voy a llegar allá. Ella, y cuando tú la analizas su trabajo, además, fíjate tú, ella hizo una novela, creo que fue Ciudad Bendita. Sí, Ciudad Bendita.
Donde
creo.
Tenía con Carlos Montt, que era la esposa, la
Gracias.
Diabla.
Sí, la Diabla.
La Diabla.
Entonces, fíjate tú, yo a mí no se veía la novela y yo decía, ¿cuándo la Diabla va a descubrir que este tipo se está acostando con la hija? Y me parecían tan estúpidos los encuentros, ¿sabes? Y me parecía tan estúpido todo que ella en 9 meses de novela ya no había descubierto eso. Y yo dije, claro, Padrón fue muy inteligente. Padrón dijo, yo la tengo que entregar a esta perra, que es el monstruo de actriz, los 2 últimos capítulos de mi novela, porque es que se los tengo que entregar y tengo que dejar esto para el final. Y cuando tú ves la secuencia que ella tiene con Carlos Montilla, tú dices, lo que quieres es hasta maldecir, porque no puedes entender cómo ella llevó toda esa secuencia tan magistralmente. De hecho, yo me acuerdo que yo la llamé y se lo dije, le dije, te odio, te odio profundamente, le dije, Ibarra, eres lo más increíble que ha parido este país, porque la ves y tú dices, no tiene, eso no tiene perdón de Dios.
Yo recuerdo esa secuencia.
Secuencia magistral.
Yo era un chavo adolescente, estaba en el bachillerato, y mi hermano y yo, que siempre hemos sido muy noveleros, dije, mira, vamos a ver cómo termina esto.
Sí, sí.
Y lo que tú dices, los dos últimos capítulos, como que terminaron.
Los dos últimos capítulos fueron para ella.
Y fue también una enseñanza de unos niños que estaban creciendo, cómo termina Montilla, claro. Cómo termina el personaje de Montilla después,
claro,
de eso,
que
se vuelve
todo
nada.
Lo que haces en esta vida se paga. O sea, sí. Un restaurante, no te puedes pagar.
Así,
la vida
es así. Así es.
Ahí, yo me acuerdo que hay un momento en que ella está discutiendo con él, que están en un parque, y empieza a hablar y se está desahogando y le está diciendo hasta el mal que se va a morir. Yo quisiera volver a ver esas escenas porque son magistrales. Las voy a buscar en YouTube a ver si las encuentro.
Ahí están, sí.
Y ella le empieza a dar un dolor, porque ella le da un infarto. Uh-huh. De la impresión de que su hija, que es la luz de sus ojos, además se está acostando con su esposo, que es un enfermo del demonio.
Claro.
Y se empieza a agarrar el brazo y además está tratando de lidiar con el dolor de que le está dando un infarto más todo lo que está diciendo. Y yo digo, gracias, Padrón. Ya entendí por qué llegamos hasta este punto, sí, de magistral. Sí. Es maravilloso.
Así es.
Para mí, Gladys. O sea.
Y afuera, cuando tengas alguna oportunidad de viajar, que hayas visto una obra o una película.
Oye, no he llegado a ver. He tenido oportunidad de ver Broadway. Tuve la oportunidad de ver Billy Elliot. Grité hasta que me sequé, como que el niño era mi familia. Vi Priscila, Reina del Desierto. Ajá. Que es una de las cosas más alucinantes que he tenido la oportunidad de ver. Salí llorando, no, además es comedia. Ajá. Toda la obra es comedia. No tenía excusa para salir llorando. Pero lo que yo había visto había sido tan alucinante. Y el bendito autobús en el escenario, que cambia de color y está hecho de pantallas LED. Tú dices, Dios mío, qué bello. Y yo lloraba. Gracias. Todo el elenco de Priscila, Reina del Desierto. Y Mamma Mía. Y es hermosísimo. No he tenido la oportunidad de ver a un actor de cine en teatro, no he tenido hasta, no he llegado a ese chance, no se me ha presentado.
Te lo pregunto porque un amigo viajó una vez, él ahorita vive en Madrid, no tiene nada que ver con el medio, y hace unos años, y me dijo, oye, vi en una obra de teatro que me invitaron un actor, se llama, sale en una de estas películas, Bradley Cooper, nunca lo había visto actuando en teatro, pero
estúpido.
Qué buen actor es.
Estúpido.
Qué buen actor es, me dice él. No, ya yo sabía, claro. Bradley Cooper, pero no, tampoco lo valoraba tanto. Uh-huh. Yo termino valorando a Bradley Cooper, que vimos junto la película acá en la sala, en cine, Nace una estrella. La composición que él hace y el trabajo, además la carrera que él tiene, porque era el director.
No, pero es que además
canta, hace un poco de cosas en la película.
Apenas dices, empieza Nace una estrella, que él está cantando, tú dices, este tipo tiene un conflicto. ¿Tú estás claro?
Sí.
De que este tipo está manejando un conflicto.
Hay una
desde
cosa,
hay una carga emocional, sí, sí, que ese pana lleva, que tú dices, y es difícil. Tú lo ves y tú dices, y él dirigió, él escribió,
los
él
temas.
Actuó, él dirigió y produjo. Él es lo máximo. Sí. Él es mi ídolo pop. O sea,
¡Por Dios!
Y yo no lo tenía presente.
Bueno, increíble. Con Bradley tienes a un actor que hace director. ¿Cómo te has sentido tú con los directores que tienen experiencia, que han tenido experiencia actuando? ¿Has sentido una diferencia de sensibilidad a tu trabajo?
Es distinto, se manejan distinto, te entienden de manera distinta. Además me encanta cuando como son actores y entonces están dirigiendo, entonces sueltan esta frase: ¡ay, qué fastidio! Los actores son insoportables.
¿Cómo?
Eso me
encanta. ¿Ferrari, quizás?
No, para nada. ¿Quién? Miguel tiene una. Miguel parece que caminara como, no sé cómo explicarlo.
En una nube.
En una nube. Él va caminando así como muy suave y está pendiente de los detalles y esto, y de repente se angustia y entra como yo, shh, calma, respira. Porque él se pone como nervioso. Pero no, él deja aflorar todo lo que él siente. Pero yo, por lo menos en el momento, en lo poco que yo hice en Azul y No Tan Rosa, yo no me sentí en ningún momento. Él más bien estaba bien claro en lo que quería. Si a lo mejor se enojaba o se molestaba, era como una cosa más bien técnica. Realmente no era con los actores. Él sabe manejar muy bien los actores porque, bueno, es actor. Claro. Entonces, es un monstruo.
Bueno, y actores a veces también tienen cierto recelo con el director actor porque dice que como que intentan meterse en su proceso e invaden un poco lo que...
A mí lo que me pasa, yo que he tenido la oportunidad de dirigir muy poco, pero... Hay un tema con los actores, y es que, sobre todo con los actores que les gusta experimentar, a mí me molesta sobremanera un actor con el que llevas un mes y pico ensayando y llega el día de la función y todavía está experimentando.
Buscando.
¿Qué más vas a buscar? Tuviste un mes y medio para buscar. ¿Vas a venir a buscar aquí? No me eches a perder mi trabajo porque no me interesa. Entonces están en el fin de semana, pasa otro fin de semana, tercer fin de semana, cuarto fin de semana, y dicen, no, es que quise experimentar. Mira, brother, ven acá. A mí me pasó así con una actriz, le dije, no me interesa que experimentes más nada. Ya el trabajo está hecho. No me vengas, ¿puedo decir grosería?
¿Sí?
No me vengas a cagar mi trabajo. O sea, ni me vengas a... No me metas a la otra actriz, o sea, no la perjudiques. Ajá. Lo que estás haciendo es creando es un conflicto. Experimenta en tu casa, ¿qué más vas a experimentar? A favor, ridícula. Yo lo que quería era, de verdad, yo perdí los papeles, yo reconozco que yo perdí los papeles con esas dos actrices, o sea, yo las quería mandar a la mierda, a las dos. Yo decía, Dios mío, nunca en mi vida pensé, además era una obra que a mí me gustaba mucho, se llama Dime Que Sí, sufrí obviamente más con una de estas actrices. Yo decía, yo nunca había vigilado tanto una obra, yo nunca había estado tan nerviosa y tan angustiada, porque además yo a la hora de montar, soy un poco cuadrada.
Ajá,
entonces
como
yo quería.
Daniela es la directora.
Soy muy cuadrada. Soy muy cuadrada. Y si yo te digo que te pares ahí, es porque quiero que te pares ahí. Entonces de repente, además el formato de la obra, mira qué es lo que ocurría. Era la historia de una pareja gay, dos mujeres. Yo quería que fueran dos niñas lindas. No quería este cliché de que se vieran varoniles ni nada por el estilo. Quería hacer entender que además yo lo hice todo súper cinematográfico, con música de fondo. Además me busqué un soundtrack súper específico, porque yo soy amante de la música. Entonces, claro, yo le decía, yo puse a la que no se aceptaba, a la chica que no asumía que era gay, yo la puse casi siempre de espaldas al público,
okay,
y de perfil, y a oscuras, ¿no? Porque era la que no se asumía. Y la otra la puse en luz completamente y en una galería, era una galería de arte. Entonces, claro, cada vez que la que estaba en luz, que era Annie Vaquero, entonces de repente un día entro y me siento y digo, voy a ver mi obra, ¿qué tal? Yo les puse a ellas movimientos muy específicos, que cuando se voltearan y todo fuera muy específico. Entonces, claro, de repente cuando veo a Annie, ella estaba patinando por toda la escenografía, y caminaba para adelante y caminaba para atrás y caminaba para adelante, y yo decía, no, ya va, tú no estás haciendo, cuando terminó la función, ¿qué estás haciendo? ¿De qué cosa? Y le dije, ¿por qué te mueves? Si yo te paré allí, te paré por una razón.
Exacto.
Porque detrás tienes una obra de arte que me prestaron además para que se viera específicamente, ¿ok? Si yo te pongo de perfil es por una razón en específica, y si te pongo frontal es porque eres la tipa que se está asumiendo que es gay y se está y le da la cara al mundo. A la otra la tengo de espalda a propósito. ¿Por qué estás haciendo ese movimiento? O sea, yo la quería matar. Y
tuve el gran regalo, también estaba María Antonieta Castillo, que me tuvo una gran paciencia, pues yo le gritaba y ella, sí señora, tuvo una gran paciencia. Y la última semana tuve la dicha de que esa obra la interpretar, porque la podían interpretar tanto dos mujeres como dos hombres,
claro,
o una pareja heterosexual. La hicieron José Gre Martínez y José Manuel Suárez. Y yo lloraba de la emoción porque, bueno, era lo que yo había soñado desde el principio. Ellos entendieron perfectamente que era lo que yo quería. Además, era un texto súper romántico, muy lindo. La gente salía arrancándose las vestiduras y lloraba. Y a mí me creaba un poco de nervio porque entraban a veces gente mayor. Y yo decía, uy, aquí la gente, estos dos se besan y todo. Y me daba como un poco de nervio. Pero era tan romántico y tan bonito que la gente salía fascinada. Pero yo como directora, no como directora, porque yo no puedo decir que yo soy directora, pero las pocas veces que me ha tocado dirigir, soy cuadrada en ese sentido. O sea, si digo que te pares ahí,
todo comunica, párate ahí. O sea, para ti todo comunica, todos los movimientos tienen, o sea,
para mí tienen una razón, o sea, de ser, exactamente.
No está al azar allí, sino que usas todos los elementos, incluyendo la corporalidad, para tratar de comunicar. Exacto.
Por ejemplo, tuve una cosa maravillosa hace poco en micro, que trabajé con Carolina Torres, uh-huh, que es un monstruo de actriz, y con ella, a ella no tuve que decirle nada, cuando te digo nada, es nada, porque además, como estaba basada en un personaje real, uh-huh, ella tuvo la oportunidad de conocer a Juana, la obra se llama La Juana de la Casa, ella tiene la oportunidad de conocer a Juana, que Juana es quien trabaja en mi casa, y apenas la vio, le agarró todos los guiños, todos, absolutamente todos, la manera de hablar, donde ponía las manos, todo, exactamente todo. Entonces, claro, para yo estaba viendo a Juana.
Claro.
Todo era perfecto y fue perfecto. Entonces, cuando trabajas con actores tan talentosos y que no tienes que hacer nada ni decirles nada, es maravilloso.
Y ahora te pregunto, ¿qué opinión te tienes acerca de los no actores? Por ejemplo, esos que llaman
a qué te refieres?
Ese actor que es un chico que, bueno, alguien vio en el metro.
O incluso el término de hablarle no actor.
Exacto. Okay,
para mí, digamos que todo aquel que esté ya frente a una cámara interpretando
ya es un actor.
Está haciendo un ejercicio de imaginación, sí. Pero ¿cuál es tu postura, digamos?
O sea, ¿tú trabajarías con
no alguien? Profesionales, o lo que le dicen no profesionales.
Ves en la calle y dices, a mí me gusta cómo camina ese muchacho, ese es el actor que yo quiero, aunque no haya hecho nunca nada en el medio actoral. Por eso es que hay actores que tienen un recelo hacia esa figura y hacia ese...
No diría recelo, yo no tengo recelo ante alguien que se pare frente a una cámara o esté en un escenario y lo haga bien. Mientras lo haga bien, yo no tengo ningún recelo porque lo hizo bien y qué bonito y está bien. A mí lo que me molesta, uh-huh, es que muchos de ellos, y ha pasado en el cine, en el teatro, uh-huh, y en la tele, hacen una sola cosa, les dicen que están fabulosos y se creen la tapa el frasco. Entonces, no, amigo, no es lo mismo, no es el mismo nivel. No puedes venir a compararte. Yo tuve una actriz un día adelante, obviamente no puedo mencionar quién es, y ella había hecho, de verdad, no estoy mintiendo, había hecho cuatro cosas, cuando te digo, es dos obras de teatro, dos novelas, y estaba haciendo su segunda película. O sea, llevaba muy poquito de trabajo, pero bueno, y estábamos, me acuerdo, en un break comiendo, uh-huh, en el set. Y entonces ya estábamos hablando, no, bueno, porque tú sabes que los actores, tú sabes, esta gente que no estudia. Y yo decía, ay, pero ¿por qué ella está hablando de eso? Jesús, María José, ella no debería estar hablando de eso. Pero bueno, yo callada, ¿no? Uh-huh. Y de repente me dice, sí, bueno, Daniel, es que tú sabes, las actrices como tú y como yo. Y yo dije, esta sí tiene cojones. Yo decía, yo creo que a mí se me atragantó el pollo que yo me estaba comiendo en ese momento.
Que la ignorancia es atrevida.
Ella es atrevida. Y yo me acuerdo que tenía a Sócrates Serrano al lado. Yo creo que, mira, Sócrates palideció, se puso blanco. Me, ¿sabes? Como que me pasó la mano por el brazo porque yo decía, esta sí es atrevida. ¿Cómo ella me va a decir, las actrices como tú y como yo? No, mami, no es lo mismo. Ojo, yo no estoy diciendo que es que yo me crea la tapa del frasco, pero yo tengo 34 años de carrera. O sea, he hecho cualquier cantidad de cosas y me las he sudado, me las he ganado y me las he peleado, y he ido para casting y hay gente que me dijo, mira, tú no sirves. Ah, oh, bueno, está bien, es válido y es lo correcto. No sirvo para ese personaje, serviré para otro. Pero como ella me va a venir a decir eso, entonces claro, eso es una de las recelos que creo que tenemos los actores cuando nos encontramos,
claro,
con estos personajes, porque que hacen una sola cosa
y desestima.
Sí. Entonces empiezan, no, bueno, es que tú sabes que, y opinan como que no, mi amor, aquello, ellos han visto de Fellini para arriba, o sea, es una cosa que mira, ellos te han visto todo, claro, se conocen todo, y no, y tienen además una cachaza para hablar que... A mí, padre, señor mío,
tú, a mí me molesta más.
¿Qué hablas tú? ¿Qué estás hablando? Cállate la boca. Yo lo mando a callar. Yo digo, no digas nada. Pero porque cállate la boca. Tú, usted no tiene para opinar. Cuando usted tenga un criterio y una carrera y usted haya visto suficiente cine y suficiente teatro, y vaya para la caja de fósforo. No, respétese. No. Claro. Vaya para la caja de fósforo y vea los trabajos de Orlando Arocho y los actores que trabajan con Orlando Arocho. Esos sí son actores. No usted que tiene 3 días en esta vaina. No, ese es el recelo realmente que uno le tiene.
Sí, y a mí me molesta más cuando, además, si tú le dices eso, no lo van a hacer, no hay formación.
No se educan. No, porque yo soy, no vengas. Pierdo mi naturalidad, sí. No vengas tú.
Hay directores también que
piensan eso. Tienes que conocer también, cada cabeza es un mundo. Sí, hay directores que yo he visto que digo, de verdad. Ay no, me gusta esta intensidad. Estas cosas no las entiendo. Es porque no me hablas claro. Debe ser que es que como yo comencé mal, ¿a qué me refiero? Uh-huh. Yo comencé con Luis Alberto. Entonces, claro. Como a mí siempre me fue tan claro y después yo me fui encontrando con gente complicada, no entendió. Ay, no, ¿sabes qué complicada?
Está muy alto.
Sí, claro. ¿Sabes? Después me encontré con gente como intensa y rara y loca. Entonces yo decía, ¿pero por qué no me expliques qué es lo que quiere? No es más fácil.
A favor del ensayo, digamos, en cine o... ¿Crees que al llegar al set pueden surgir cosas? ¿O
creo
lo ves
que
como
ambas,
depende de
ambas cosas funcionan.
Okay.
Creo que ambas cosas funcionan. Pero creo que también es válido en cine el sorprenderse. Uh-huh. El que un actor se sorprenda con su respuesta. O sea, hay escenas, por ejemplo, de discusiones. Okay. Que son muy delicadas. Creo que, por ejemplo, esas escenas sí es interesante trabajarlas en un previo, ¿no? Y a lo mejor conocer bajo el por qué se está manejando la discusión, por qué se está llevando en esa escena una discusión. Pero creo que a la hora de la verdad es más rico sorprenderte con tu compañero. Uh-huh. En escena. ¿Okay? Por ejemplo, hay una película maravillosa que se llama A Revolutionary Road. Uh-huh. Que es con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Cuando yo, sin verla, escucho que los escogen a ellos dos porque necesitaban que fuesen dos actores que se conocieran muy bien.
Sí.
Tú dices, ya lo entendí todo. Cuando ves el trabajo de ellos dos en esa película, tú dices, mira, esto no era para mucho gusto como está.
¿Y la pelea al final?
No, es que ellos se van matando toda la película y era para que ellos dos... Era para que los dos actores se conocieran, definitivamente. Sí. Pero que a la hora de entrar en escena se sorprendieran con su trabajo actoral.
Claro.
Es, vamos, que yo te voy a estar con el todo, pero yo también te voy a dar, vamos para arriba,
y nos sorprendieran a nosotros como espectadores.
Exacto. Realmente.
Porque veníamos a verlo en el amor.
Se
salvaron.
Sí.
Y mira lo que quedó.
Y mira lo que quedó.
Si hubiese tardado Leo.
Exactamente. Cuando los ves a ellos dos, tú dices, estos son dos actores que son tan amigos y ahí ves el nivel de confianza que hay de ellos como amigos, como ser humanos, como actores, como personas. Ellos han conocido en esa amistad lo peor de cada uno.
Sí.
¿Okay? Y ahí es donde tú puedes reflejar una cosa como eso me parece muy...
Además estaban dirigidos, esa es Sam Mendes, que en ese momento era el esposo de Kate Winslet.
Sí, de Kate Winslet, difícil, ¿no?
Sí. Ahí es la primera vez que recuerdo a este que sale en Stranger Things, David Harbour.
David Harbour, sí.
Que es el que está enamorado de Kate y le hace sentir un sexo en el carro.
Bueno, y Michael Shannon tiene lo que tú hablas, esas Michael escenas Shannon. De tantos minutos que...
Michael
bueno,
Shannon es... A mí de verdad me da mucha frustración ese muchacho porque todo lo que hace le queda bien y todo lo, no lo entiendo, o sea, ¿quién me lo puede explicar? Claro. Como además creo que no ha recibido, creo que no ha recibido el mérito que merece de la industria. Él es increíble. La dirección habla tanto. O sea, la gente no tiene ni idea de lo complicado que es hacer un plano. Dígame los planos secuencia. Eso yo digo, ¿cuántas veces habrán ensayado esto? Ay, Dios mío, por vida de Cristo, porque esto saliera bien para que el otro no se fuera de foco.
para que la actriz dijera el texto donde lo tenía que decir, para que el efecto saliera. O sea, es complicadísimo. La gente no tiene ni idea. Y son estrellas, todos son estrellas, porque bueno, no tenía la oportunidad de ver todas estas grandes estrellas y embelesarte, ¿sabes? Ah. Viendo estas maravillas. Yo dices, digo, para mí ver cine es un regalo, en cualquiera de sus formatos, ¿ok? Estoy hablando de...
En la sala de cine.
Además, cuando digo su formato, es que, seamos honestos, hay grandes maravillas del cine y hay cosas espantosísimas. Hay cosas malas que te dan como dolor de barriga y tú dices, Dios mío, acabo de perder hora y media de mi existencia. Qué cosa tan mala, y perdí mi tiempo. Pero también es válido porque tú dices, eso no es lo que yo quiero hacer.
Te sirve en ese momento.
Te sirve de aprendizaje.
Exacto.
Te sirve de aprendizaje porque dices, yo no quiero hablar nunca de eso, ni quiero hacer nunca algo así. Y Dios mío, qué planos tan espantosos.
Bueno, esa era la premisa de Tarantino, que decía, nunca odies una película. Él decía primero en principio,
¡exacto!, pero hablabas
del trabajo descomunal que había en, sí, toda la película. Pero además él decía, incluso si es algo que no te agrada, tú por lo menos puedes decir eso, o sea, lo descartas, okay.
Pero así, exacto, lo descartas. No. A mí, por ejemplo, bueno, a mí todas las películas de Tarantino me han gustado, todas, ¿ok? Y lo que más me gusta de Tarantino es que él es absurdo y no le interesa explicar por qué es absurdo. O sea, ¿sabes? O sea, hay algo maravilloso en Kill Bill. Esta tipa despierta de un coma, ¿ok? Mata, o bueno, hiere o lo que sea, al enfermero que, o al tipo que la va a violar en ese momento. Ella sale arrastrada por todo, llega a una camioneta que se llama The Pussy Wagon, ¿ok? Donde está 12 horas tratando de pedirle a su cuerpo que mueva los pies. Y yo digo, y nadie encontró al tipo en la habitación. Nadie buscó a The Pussy Wagon. Ella tuvo las dos películas con The Pussy Wagon, ¿sabes? Y el sable. Y él no le interesa explicar eso. Sí. Y a mí eso me gusta. Es tan absurdo y raya tan en lo absurdo que no me molesta. Porque raro sería que fuese absurdo y le quiera buscar una explicación. Claro. No me la busque explicación. Si ya lo dejaste así, lo dejaste así.
Exacto.
Punto. Eso me parece maravilloso. Eso me encanta. Kill Bill aparece. Está en mi top 10 de mis películas
favoritas.
Las dos son increíbles.
Bueno, ya dijo que era una película.
Exacto.
La dividieron, no fue porque.
Claro.
Así.
Pero para mí es maravilloso. El trayecto de ese personaje en busca de venganza, de decir, mira lo que me hicieron. Además, no fue que no, es que me quitaron, yo estaba esperando un hijo. Eso es tan increíble. O sea, ella estaba enamorada del hecho de que iba a ser mamá, y todo el trayecto emocional que tiene ella. Además, me parece muy bonito el hecho del tema de que se maneje a través de las artes marciales, porque en las artes marciales hay un respeto por el oponente. Entonces es, ya te levantaste, seguimos, continuamos. Y eso me parece tan elegante y me parece tan hermoso, ¿no? Y eso es lo que pasa con Tarantino. Igual con Pulp Fiction, es completamente absurda, pero el hecho de que él no quiera explicar que es absurda es lo que me parece maravilloso. No he visto la última de él, así que
bueno. ¿Y a ti como actriz, qué sientes que te gustaría hacer? Ahora, ¿te gustaría hacer?
Mira, ¿sabes qué? Hace poco, sí, yo sería feliz matándome en estos días. Por ejemplo, estaba haciendo zapping y estaba, que es una película que está bien hecha pero está mal explicada, el guión no es muy, es raro, que es Atómica, que,
ajá,
es con Charlize Theron. Y hay un plano secuencia que es magistral, donde ella desde el piso 4 se va matando con un montón, ¿no lo has visto?
Sí.
Que se va matando y llega como hasta el segundo piso y tú ves que ella ya está al final con el ojo morado, que una costilla rota, sangrando, un ojo salido. O sea, yo dije, yo sueño algún día con hacer una escena así. Pero claro, vivo en Venezuela, estoy ubicada en mi vida y entiendo que lo único que la gente quiere hacer aquí, con todo el respeto aquí al señor director presente, es cine de autor.
No.
Entonces, a mí eso me frustra mucho porque además el cine que aquí se cuenta es de hombres,
sí,
nunca es de mujeres.
Es
entonces
verdad.
Yo estoy perdiendo los mejores años de mi vida. Hace poco se lo dije, de hecho, lo estaba diciendo delante de unos compañeros. Yo estoy perdiendo los mejores años de mi vida gracias a que el cine venezolano es solo de hombres y tiende a ser cine de autor. Entonces, sí, yo estoy perdiendo mi oportunidad y mi experimento como actriz de hacer algo maravilloso porque los directores están en otro peo. Entonces, claro, yo estoy desgastándome actualmente porque no hay ningún proyecto que diga, claro, quiero escoger a Daniela. No, es que voy a escoger a muchacha de la calle, que es que la vi en el metro. Entonces me pareció, sí, yo, oh, fuck. Entonces digo, vale, igual yo lo apoyo, lo respeto, mientras se haga cine mejor, me parece válido, todo lo que la gente quiera proponer es válido, pero en mi caso es esa vaina de que I'm running out of time, se me está yendo el tiempo y no hay proyecto donde yo quisiera, no hay un personaje donde yo diga, ¡qué fino! Esto llegó a mis manos y lo voy a poder hacer, no lo puedo creer. No, pero es eso, se está yendo el tiempo. Y entonces hay un montón de proyectos y falta dinero y falta, o sea, ¿dónde está que yo quiero hacerlo? Entonces,
tú como directora en cine, ¿no te...?
No, yo respeto mucho
ese trabajo. No, porque quiero estudiarlo. Tanto.
No, porque me gustaría estudiar algo, yo respeto mucho las carreras.
Está bien.
O sea...
Como oficio.
Como oficio yo lo respeto mucho, porque respeto mucho el mío. Y como me molesta que alguien llegue a... orinar en mi área, no voy a hacer lo mismo, no voy a hacer lo que yo tanto critico. Si yo respeto tanto a los directores y algún día quiero dirigir, quiero aprender, ok, entonces quiero agarrar un curso, quiero seguir viendo lo que me gusta ver. Hace poco vi una película y dije, mira, qué cosa tan mala, estos planos son los peores que he visto en mi vida. ¿Sabes? Estoy aprendiendo como de esas cosas.
Eres el lenguaje audiovisual, pues, o sea, ya estás...
Exactamente.
Alfabetizada en cuanto a todo eso.
Pero claro, quiero estar más alfabetizada, por ejemplo, en la parte técnica. Me gustaría estar más consciente de lo que es las cámaras, iluminación, todo este tipo de cosas que son tan importantes.
O sea, que si yo te llego con mi productora y te digo, a mí me interesa que yo quiero hacer 3 películas para mujeres y que la dirijan mujeres y que sea su primera película.
¡No!
¿Quieres hacerla?
¡Claro!
¿Sí? ¿Como directora?
Sí, claro, por supuesto.
Ah, sí, no,
claro, por supuesto. No es una puerta cerrada en mi vida, pero le tengo mucho respeto a los directores y quiero hacerlo bien. Entonces no voy a ir a hacer una mamarrachada, porque para mamarrachadas las hago en mi casa y... No. Creo que las cosas si se hacen bien.
¿Y teatro sí quieres seguir dirigiendo
siempre,
teatro?
Siempre, sí, claro, me encanta. Sí, me encanta.
Mira, ya que nos hemos extendido, este es el capítulo más largo del podcast. Pero muchas razones.
Sí.
¿Por qué aún Venezuela?
Mira, yo me fui quedando por las circunstancias que se me fueron presentando en la vida. Me fui quedando porque tenía trabajo, porque seguía produciendo, porque... mi papá y mi mamá estaban aquí, fue más personal que otra cosa, ¿no? Después, ya a estas alturas, sí, ya casi todo el mundo estaba afuera, es algo que yo eventualmente voy a hacer, eventualmente me iré porque quiero expandir mi rango. Acuérdate que si no estudiamos y no leemos y no ampliamos un poquito el espectro, como quien dice... Oye, no creces. Es como que, por ejemplo, es como que yo me hubiese quedado toda la vida haciendo novela. Si me hubiese quedado toda la vida haciendo novela, no sabría absolutamente nada de lo que sé ahora. A mí me gusta mucho la experiencia que yo he tenido, porque he aprendido en todos estos años. Okay. He conocido gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar, que me ha enseñado muchísimo. He tenido la oportunidad de hacer excelentes obras con grandes directores. Vas ampliando el espectro, pero hay un momento en que, bueno, tienes que salir para no quedarte estancado, ¿ok? Y ya yo hice mucho aquí, que me gustaría seguir haciendo, lógicamente, pero si hay cosas, mientras tanto, que pueda hacer afuera, también me gustaría hacerlas afuera.
Y yo creo que, bueno, tú eres de esas actrices seguramente que sale del... Cuando sale del país te la reconocen afuera. Internacionalmente
claro,
dice,
claro,
la hecho.
Sí,
entonces, ¿no te parece chévere o interesante intentar expandirse, pero desde acá? Porque hay una realidad actual económica del país.
Lo que pasa es que no es fácil. La gente dice, ay, pero vete de aquí, te vas a conseguir trabajo en 3 días. No. Fíjate que incluso, va a parecer raro lo que voy a decir, es más fácil si eres escritor, si eres director, si eres editor, si eres músico, porque
el rango es mucho más amplio. Pero cuando eres actor, y eso es lo que tú sabes hacer, tienes que pelearte con 10.000 exactamente igual a ti. Porque el día que vas a una audición, sea en el país que sea, Argentina, Ecuador, para empezar el acento, súper importante. Pero por ejemplo, si estás en los Estados Unidos y llegas a una audición, tú que creías que tu físico y tu prototipo era único en el mundo, no. Hay 8.000 igual a ti. A ti lo que te puede destacar es, bueno, que tienes un poco más de experiencia o que tienes alguna habilidad, no sé, que sabes hablar de señas o que tienes lengua de señas o hablas dos idiomas o haces tela o manejas moto y montas caballo. O sea, eso es lo que medio te puede salvar del montón, que es exactamente igual a ti. No es fácil, o sea,
o sea, no. Tú eres lo que piensas que un actor no puede hacer todo.
No, claro que sí.
¿Sí puede hacerlo todo?
Sí, no, claro que sí, pero hay mucha competencia. Porque se ha confundido algo que es terrible, y es algo muy del gremio, que es de siempre, okay. Que es que se ha confundido el trabajo con el querer ser famoso. Okay. Son dos cosas distintas.
Sí, sí, sí. Claro.
No es lo mismo ser respetado a ser reconocido en la calle. No es lo mismo tener vigencia o mantenerte que tener tantos millones de seguidores en redes sociales. No, es lo mismo ni se escribe igual.
Ha sido una maravilla de capítulo, un placer para los dos. Hemos aprendido muchísimo.
Gracias
porque
a ustedes, por favor.
Eres una persona con tanta experiencia, con tanta sabiduría femenina. sí, yo tengo que decir estas partes porque estoy 2-1 y que siempre.
No, siempre. Un placer para mí haber estado aquí. Suerte con tu película.
Claro.
No, bueno, suerte no se dice, mucha mierda. Éxito.
Porque a mí siempre me recibe esa cosa del teatro como ofensiva. Mucha mierda. Madre. Yo sé de dónde viene.
Claro.
Pero digo, ¿pero por qué mierda? Mucho dinero, mucho ticket, mucha gente.
Éxito. Bueno, no, pero no dice. Pero es que es eso. Eso, en el teatro griego, eso es lo que representaba la.
Sí. Entonces, así es. Bueno, nuestras redes sociales, tus redes sociales.
@DaniAlvarado323.
Y al final de la pantalla, Twitter, Facebook, al final de la pantalla @gmail.
¡Chao!
¡Chao!
¡Bye!
En una guerra moral, si actúas como el enemigo, eres el enemigo.